Secretario de Estado John Kerry viaja a El Cairo. Israel convoca de urgencia a su gabinete de seguridad. Secretario de Estado, le preocupa porque terroristas puedan entrar a Estados Unidos desde la Unión Europea. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 14 de julio 2014. Varios países europeos anunciaron la evacuación de decenas de sus ciudadanos de la Franja de Gaza. El secretario de Estado británico William Hague informó que 27 ciudadanos de ese país y sus familiares palestinos abandonaron la Franja de Gaza y se refugiaron en Jordania. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano informó que 84 ciudadanos rumanos con familiares palestinos que viven en Gaza fueron trasladados a una base militar aérea en Amán. En Suecia, el ministro de Relaciones Exteriores, Carl Bildt, declaró que 93 ciudadanos suecos fueron evacuados de Gaza a Jordania. En Turquía, el gobierno ayudó a 28 ciudadanos a dejar la región debido a la creciente crisis. Las evacuaciones ocurren debido a la ofensiva militar aérea llevada a cabo por Israel en la Franja de Gaza, zona controlada por el grupo palestino Hamas. Asimismo, se informó que el gobierno egipcio propuso un alto al fuego a partir de este martes. La propuesta coincide con la visita a El Cairo del secretario de Estado John Kerry, quien sostendrá reuniones con las autoridades de ese país para tratar de terminar con la crisis de violencia en Gaza. Los legisladores republicanos por California, Duncan Hunter, Daryl Issa y Ken Calvert, presentaron un proyecto de ley para autorizar al gobierno a que agilice los procesos de deportación de los menores que ingresan solos por la frontera. Bajo la ley vigente, se puede deportar a los niños mexicanos que cruzan la frontera casi de manera inmediata, pero aquellos que provienen de países que no comparten frontera con Estados Unidos, como es el caso de los países centroamericanos, los niños centroamericanos deben permanecer en custodia de las autoridades y presentarse ante un juez de inmigración. El secretario de Estado del Vaticano se encuentra en México para hablar de la situación migratoria infantil que se vive en la frontera con Estados Unidos. La intención de la Santa Sede es buscar un punto común entre Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos sobre el problema. La Iglesia Católica mantiene algunos de los albergues de migrantes que existen en México. Tenemos más para ustedes en A Fondo. Las autoridades mexicanas atribuyen a la violencia en América Central al aumento en el número de niños migrantes. Desde México informa Sara Pablo.
El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló que el flujo de niños migrantes se incrementó debido a la ola de violencia que se vive en algunos países de Centroamérica.
La violencia que se está viviendo en algunos países centroamericanos ha propiciado que se incremente este flujo de muchachos que quieren salir de esa situación de violencia. Veamos el número de homicidios dolosos que tiene cada uno de los países centroamericanos y comparemos con el margen que tiene México y vemos que somos 4 veces menos el número de homicidios dolosos que tiene México que el que tienen algunos países centroamericanos.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Mario Díaz-Balart, legislador republicano por Florida y miembro de la comisión en la Cámara de Representantes, que analiza la situación y planteará recomendaciones sobre la crisis en la frontera. Son los comentarios sobre la situación de los menores en la frontera y la reacción del gobierno frente a esta situación.
Había reuniones, múltiples reuniones con embajadores, porque esto es una crisis en los Estados Unidos, pero es una crisis también que afecta a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Ya hemos tenido múltiples reuniones con embajadores de nuestros vecinos, de miembros del Congreso. Nos estaremos reuniendo también con miembros de la administración del presidente Obama. Lo importante es primero acordarnos que hay miles y miles de niños y niñas inocentes, que han sufrido ya muchos de ellos, miles de ellos, han sufrido los horrores más horrorosos que uno puede imaginarse, de abuso y otros tipos de... Así que primero hay que proteger a esos niños y esas niñas. Al mismo tiempo también tenemos... Por lo tanto hay que actuar con urgencia, pero también tenemos que evitar que esto continúe, de que más niños y niñas se conviertan en víctimas, y también obviamente hay que proteger el Estado de Derecho. Y por eso le agradezco al presidente de la Cámara que ha creado este grupo para primero analizar la situación, no los rumores, pero analizar exactamente lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando y cuáles son las algunas alternativas, algunas soluciones serias, concretas, eficaces, para que primero, no tengamos más niños y niñas víctimas, y también para que esto no se convierta en una crisis humanitaria aún más grande, más aguda.
Usted habla de urgencia. ¿Cuán urgente realmente es? ¿Cuándo presentarán ustedes un informe, recomendaciones?
Sí. Vamos a estar haciéndolo rápido, de nuevo. Lo importante es que, desafortunadamente, esto es algo que la administración sabía, que ya estaba pasando y que ya sabía antes de que comenzó que podía pasar. Después sabemos que sabía que estaba pasando y desafortunadamente lo que le estaban diciendo al pueblo de los Estados Unidos y a los miembros del Congreso es que no había problema. Primero es averiguar cuáles son los hechos, que hasta ahora no hemos recibido mucha cooperación de la administración, pero esperemos que eso cambie. Y después buscar soluciones eficaces. La razón que digo de urgencia es porque estamos hablando de niños y niñas inocentes. Muchos han sido ya víctimas y eso es lo que hay que evitar. Así que urgencia, pero con eficacia.
Para terminar, ¿qué opina de que el presidente Obama no llegue hasta la frontera estando en el estado de Texas?
El presidente Obama no me deja de asombrar de que, primero, todos los días surge una crisis nueva, que parece que el presidente no sabía que venía, o que sí sabía que venía, pero rehusó actuar antes de que la crisis se convirtiera aún más aguda. Esto es otro ejemplo de eso. Y entonces cuando las crisis surgen, suele ser la reacción del presidente Obama de no hacer nada, de dar algunos discursos. Yo creo que el presidente Obama debe tomar esto con la urgencia que esto se merece, que es parar lo que está haciendo. Cualquier cosa que esté en su agenda es menos importante que tratar con estos niños, estas niñas, que muchos han sido víctimas de unos crímenes horrorosos y de abuso, etcétera. Yo creo que el presidente debería tomar un poco más de urgencia sobre este tema, pero desafortunadamente vemos un patrón que el presidente Obama, por alguna razón, no ve la urgencia de esta crisis, de la crisis en Siria, de la crisis en Israel. Por alguna razón, hay muy pocas cosas que el presidente piensa que son urgentes.
Mario Díaz-Balart, legislador republicano por Florida y miembro de la comisión en la Cámara de Representantes que analiza la situación y planteará recomendaciones sobre la crisis en la frontera, en conversación con Yoconda Tapia. La historia de un niño guatemalteco que perdió la vida tratando de llegar a Estados Unidos ilegalmente se ha convertido en un ejemplo para que los padres de familia reconozcan los peligros que enfrentan sus hijos al intentar llegar en manos de coyotes al Río Grande. Celia Mendoza tiene los detalles.
Mientras miles de menores en albergues esperan con incertidumbre qué van a decidir los legisladores y los jueces sobre su futuro, el Congreso estadounidense comenzó a analizar la solicitud expresa del presidente Obama de obtener recursos adicionales para enfrentar la crisis, como lo explicó a La Voz de América el representante republicano Adam Kinzinger.
Estamos en el proceso de mirar lo que él está pidiendo para asegurarnos de que él realmente necesita esos fondos. Mucho dinero es dirigido a la frontera y a la crisis humanitaria cada año. Entonces, él ya podría tener los fondos que dice necesitar. Y creo que es muy importante para nosotros ser conscientes de que tenemos que asegurar nuestra frontera.
Y este es precisamente uno de los puntos más controversiales en discusión. La mayoría republicana exige mayor seguridad en la frontera porque aseguran que no es suficiente la que existe. Para los demócratas, sin embargo, la seguridad en la frontera no es la única prioridad, como lo explica el legislador Luis Gutiérrez al confrontar la posición del gobernador de Texas, Rick Perry.
Él sigue diciendo frontera, frontera, frontera. Y él quiere más miembros de la Guardia Nacional. Los niños van a seguir viniendo, huyendo de la violencia, de la tortura, de los asesinatos, de las violaciones. Y van a seguir llegando mientras existan esas condiciones y nosotros no arreglemos nuestro deficiente sistema inmigratorio.
Pero es otro republicano y de los más influyentes, el senador John McCain, quien reclama a la administración Obama un cambio específico a la ley que para muchos es la piedra en el zapato y la que creen ha creado esta crisis humanitaria.
El hecho es que nosotros no podemos recibir una corriente interminable de niños, sean de Centroamérica o de cualquier otro lugar, con todas las tensiones y presiones que ello implica para nuestras capacidades. Eso no es aceptable. Cada nación tiene que asegurar sus fronteras. Y es un hecho que nuestra frontera no es segura.
Pero los demócratas exponen contraargumentos para demostrar por qué asegurar
aseguran que la frontera es segura? ¿Y por qué no quieren cambiar la ley que permite a los menores no mexicanos que crucen la frontera quedarse en el país hasta que un juez considere sus casos?
Bueno, esto es porque la ley de 2008, aprobada bajo la presidencia de George W. Bush, se aprobó por una razón, porque los problemas de tráfico humano son reales, y también porque mucha gente cree que a estos menores no se les debe garantizar el derecho de presentar su caso como asilo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos en eliminar completamente esa ley.
Pero la visión republicana tiene otras razones para insistir en que la ley tiene que cambiar.
Ellos son las víctimas, atrapados en medio de las políticas de la administración y lo que los narcotraficantes están haciendo en Centroamérica. Nosotros creemos que si cambiamos la ley como mensaje de disuasión, de hecho, podemos salvar y proteger a estos niños.
Pero más allá de la ley de 2008, un sector demócrata insiste, junto con la administración Obama, en que la solución de fondo es la reforma inmigratoria. Lina Correa, para La Voz de América.
La historia de un niño guatemalteco que murió tratando de llegar a Estados Unidos ilegalmente se ha convertido en ejemplo para que los padres de familia reconozcan este tipo de peligros, como nos dice Celia Mendoza.
Con profundo dolor y sin aún hacerse a la idea que su hijo murió en su travesía de Guatemala a los Estados Unidos. Familiares y amigos de Gilberto Francisco Ramos Juárez, quien de acuerdo a su acta de nacimiento tenía 11 años, recibieron sus restos mortales.
Gilberto Francisco, quien falleció por ir siempre con aquel sueño americano de que él deseaba sacar a su familia adelante.
Sueño que inició en Huehuetenango y terminó convirtiéndose en una pesadilla en La Joya, Texas, donde Jorge Trejo y su hermano lo encontraron el pasado 15 de junio.
Miramos que todos los carros estaban allá en una rama y pues nomás estaba nadie, iba a brinque y brinque. Nos checamos y pues estaba un cuerpo tirado, todo abierto de la panza.
Jorge y su hermano contactaron de inmediato a las autoridades.
Examinando el cuerpo, encontraron unos números de teléfono escrito en la ropa que tenía el joven. Esos fueron los primeros pasos de la investigación. Hablaron esos números y se contactaron con miembros de la familia.
Quienes identificaron la ropa con la que salió el menor con la esperanza de llegar a Chicago ayudado por un coyote.
Él venía aquí con el propósito de reunificarse con su hermano para ayudar a su mamá que pues está enferma en Guatemala. Lamentablemente no lo logró, se desmayó y pues debido a la temperatura que se estaba dando, murió deshidratado.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
El mensaje es que no se pongan en peligro.
Como Gilberto Francisco Ramos Juárez, cuyos restos lograron ser repatriados gracias a Jorge Trejos, para quien lo que está pasando no tiene explicación. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
El secretario de Justicia Eric Holder expresó su preocupación por la movilidad que podrían tener posibles terroristas entre países de la Unión Europea y otras partes del mundo que quieran atacar a Estados Unidos.
A major concern of ours are those people who come from other parts of the world who can travel freely within.
Una gran preocupación para nosotros son estas personas que vienen desde otras partes del mundo que pueden viajar libremente entre, por ejemplo, países de la Unión Europea y que tienen la capacidad de entrar a Estados Unidos sin visa. Eso significa que tenemos que estar en constante comunicación y compartir información con nuestros aliados. Holder también resaltó su preocupación por informaciones según las cuales terroristas fabricantes de bombas estarían en Siria cooperando con milicias extranjeras para desarrollar un nuevo artefacto explosivo indetectable. El gigante bancario Citigroup acordó pagar 7,000 millones de dólares para resolver una investigación federal sobre su manejo de las hipotecas de riesgo, admitiendo que incurrió en un patrón de engaño que el secretario de Justicia considera contribuyó a la peor crisis financiera en décadas.
The bank's misconduct was egregious.
La conducta del banco fue atroz y bajo los términos de este acuerdo, el banco ha admitido el delito en gran detalle. Las actividades del banco destrozaron vidas a lo largo y ancho de Estados Unidos y otros países, dijo. El banco también proporcionará 2.500 millones de dólares en alivio para los consumidores que han perdido sus viviendas. Y el expresidente George W. Bush se sometió a una cirugía para reemplazar parcialmente su rodilla izquierda 6 semanas después de pasar por un procedimiento similar en su rodilla derecha. El procedimiento ambulatorio se llevó a cabo en el Rush University Medical Center de Chicago por el doctor Richard Berger, quien ya había operado su rodilla derecha a finales de mayo. Bush es un entusiasta del ciclismo de montaña y del golf. Presidente chino visita América Latina y Francia conmemora el Día de la Bastilla. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Venezuela, un partido de la oposición solicita una entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional. Nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
El Partido Social Cristiano COPEI, integrante de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad, anunció que solicitará una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Esta es la organización del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El objetivo es tratar los problemas que generan la crisis que vive este país. El secretario general del partido, Jesús Alberto Vivas, dijo que quieren hablarle al sector radical del llamado chavismo. Están convencidos de que solo con la paz social pueden resolverse los problemas. Venezuela está sumida en una crisis económica, política y social que originó protestas desde el pasado mes de febrero y que han cobrado la vida de 43 personas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó en abril pasado una mesa de diálogo con la coalición opositora, pero en mayo la conversación se paralizó. El argumento de la Mesa de la Unidad fue que el gobierno no ha dado hasta ahora muestras concretas de querer avanzar en la solución de los problemas por la vía del diálogo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
En Venezuela también, un grupo de expertos en comunicación señaló que los ataques contra periodistas violan la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene los detalles.
Ante las múltiples agresiones a periodistas durante los últimos meses, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela realizó el foro Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios. Durante el evento, la relatora especial para la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que los mandatarios y los funcionarios públicos de la región se encuentran en el deber de proteger a los periodistas y establecer protocolos de actuación para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Y por eso tienen el deber de protegerlos. Y el principal deber tiene que ver con el discurso público, la palabra de los gobernantes hacia los y las periodistas.
De igual manera, Botero hizo énfasis en que hay que invertir en la seguridad de los comunicadores, por más costoso que sea.
Los mecanismos de protección deben ser sensibles a las necesidades de los y las periodistas y deben ser diseñados de verdad para proteger.
Entre tanto, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad, respecto a Venezuela, destacó que en la mayoría de los casos de violencia contra comunicadores, los responsables no han sido llevados a prisión.
Pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho.
En tal sentido, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, informó que el Estado está en la obligación de investigar las agresiones para evitar la impunidad.
Se insiste en la necesidad de que el Estado investigue con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan.
Sin embargo, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, informó que en Venezuela la batalla diaria contra lo que cataloga como barbarie comunicacional continúa.
A esa tarea estamos llamados nosotros históricamente, a la realización de una comunicación soberana, de una comunicación independiente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente chino Xi Jinping viaja a Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba desde mañana y hasta el 23 de julio. En Fortaleza, participará Xi en la sexta cumbre de países emergentes BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en Brasilia del encuentro de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde se entrevistará con los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Tenemos detalles de la reunión de los países BRICS con Tony Cano.
Los líderes del Club de Potencias Emergentes BRICS lanzarán su propio banco de desarrollo como un contrapeso al sistema financiero internacional. El anuncio se realizará el martes dentro del marco de su sexta cumbre que se realiza en Fortaleza, en el noreste de Brasil. Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping, Sudáfrica, Jacob Zuma y el primer ministro indio, Narendra Modi, dijeron que aprobarán la propuesta que creará el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, destinado a financiar la construcción de infraestructura.
Los países de los BRICS forman una de las alianzas más importantes del mundo en este momento. El Banco de Desarrollo nace con la idea de la cooperación, no con el criterio de imponer esquemas políticos y sociales.
Los BRICS son críticos de la hegemonía europea y estadounidense en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se espera que también el grupo firme un acuerdo que pondrá a disposición 100 mil millones de dólares de sus reservas internacionales para eventuales crisis.
La cumbre de Fortaleza marca el inicio de un nuevo ciclo del grupo, que se institucionaliza con la creación de dos instrumentos financieros. Los BRICS quieren alternativas, un tipo de política monetaria global más acorde con realidades de países emergentes.
El Banco de los BRICS contará con un capital de 50 mil millones de dólares, con 10 mil millones entregados en dinero por cada uno de los cinco países, según fuentes del Ministerio de Hacienda brasileño. El grupo BRICS, reverso del G7 de países más industrializados, nació años después de que en 2001 un economista acuñara sus siglas para designar a las grandes potencias emergentes del momento que atraían a los inversionistas. Tony Cano, para La Voz de América.
La gira del presidente ruso Vladimir Putin por América Latina no tiene grandes implicaciones ni aparentemente estaría preocupando mucho a Estados Unidos, según algunos catedráticos consultados por La Voz de América, y nos dice al respecto Alejandro Mercano.
El periplo de Putin por América Latina, que comenzó el pasado 11 de julio, se produce en momentos de gran tensión entre Rusia y las potencias occidentales, que decretaron sanciones contra Moscú por la anexión de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos en Ucrania.
¿Por qué los Estados Unidos, junto con Europa, impusieron algunas sanciones por causa de la invasión rusa en Crimea? Entonces, esto molesta a Rusia y está tratando de molestar ahora a los Estados Unidos.
Sin embargo, para la directora del Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, Susan Kaufman, al gobierno ruso le será muy difícil intimidar al gobierno estadounidense con esta gira por Latinoamérica.
¿Y lo logrará?
No. ¿Por qué? ¿Cómo?
Para otros catedráticos, el objetivo principal de la gira del presidente ruso es meramente comercial.
Me parece que Putin está tratando de hacer es establecer múltiples alianzas para desarrollar una especie de mundo multipolar, como él mismo lo llama, con otros países de América Latina, pero también con China y con la India, ¿verdad? Para contrabalancear el peso de muy fuerte los Estados Unidos.
Y es que ambos analistas coinciden en que actualmente Rusia no tiene ni la posibilidad ni la capacidad de sustituir la influencia económica de Estados Unidos en muchos países de la región y el mundo.
Yo creo que los Estados Unidos no tienen mucho miedo de esto porque de veras Rusia no puede reemplazar a los Estados Unidos, no tiene tantos fondos para inversión. Rusia ya no es un país tan influyente.
Por ahora, la visita oficial de Vladimir Putin a Brasil es meramente comercial. Entre ambas naciones existe una balanza comercial de 5.560 millones de dólares que aspiran a ampliar en los próximos meses a unos 10.000 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Thank you. El feriado del 14 de julio, Día de la Bastilla, también es un momento para demostrar el poderío militar francés, con un desfile anual por los Campos Elíseos en París. Sin embargo, las celebraciones este año tienen lugar en medio de reducciones en el presupuesto de defensa y algunas dudas sobre si Francia tiene todavía la capacidad de llevar a cabo misiones en África y otras regiones. Como en años previos, las celebraciones comenzaron hoy con una demostración de la fuerza militar gala por aire y tierra, antes de los acostumbrados picnics, bailes y fuegos artificiales. Aviones caza cruzaron el cielo de París en cuestión de segundos. Este año también se conmemora, como ustedes saben, el centenario de la Primera Guerra Mundial. Tropas de decenas de países que lucharon en la Gran Guerra marcharon junto a las fuerzas francesas.
La gendarmerie tiene un rol aussi très important sur les théâtres extérieurs, hein, lors des OPEX.
Francia siempre ha asignado una alta prioridad a sus capacidades de defensa, incluyendo su arsenal nuclear. Su gasto militar sigue siendo uno de los más altos del mundo, pero su economía no está en muy buenas condiciones y este Día de la Bastilla resaltó temores de una Francia un poco debilitada. Ayer el ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian anunció el final de la Operación Serval, una ofensiva militar gala contra los extremistas en el norte de Mali.
Serval ha rempli sa misión. Il fallait que le Mali retrouve son intégrité. C'est fait. Maintenant, il y a
las reducciones en el presupuesto han desatado la ira de los jefes militares. En una acción sin precedentes, los jefes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de Francia amenazaron con renunciar en mayo si se llegaban a producir más recortes. El exministro de Defensa, Herve Morin, se hizo eco de las críticas momentos incluso antes del desfile de hoy, 14 de julio.
Aujourd'hui, le moral des troupes est au plus bas.
Morin dijo que hoy la moral de las fuerzas militares francesas está en el nivel más bajo de su historia. El exfuncionario pronosticó que habrá más reducciones en el presupuesto militar, incluso ante amenazas de países como Rusia y China, que están redoblando su poderío en cuanto a fuerzas militares. Bien, nos vamos con un tema también de 1979 del Off the Wall de Michael Jackson, She's Out of My Life.
Possession, and I've learned. She's out of my life. Damn indecision and cursed pride. I kept my love for her locked